Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Desde el 20 de mayo, títeres y música en familia en el Real Teatro de Retiro. Sigue disfrutando del nuevo espacio cultural del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid con Yo Soy la Locura. Una combinación mágica de instrumentos musicales, canto y títeres. Funciones sábados y domingos por la mañana hasta el 4 de junio. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estamos buscando esta semana, y esta es la última pista que va a conceder Pedro Martín.
Sí.
Para los oyentes y tuiteros, es un jugador negro de la sección de baloncesto del Real Madrid.
Correcto. Que dijimos el lunes que era un jugador que no llegaba a los 2 metros, era alto pero no súper alto, que había sido campeón de Europa, que fue campeón de Europa, pero no con el Madrid, y que en su etapa en el Madrid, que duró 3 años, pues ganó un título, y en ese título no fue especialmente importante. Digamos que tuvo casi una aportación testimonial. Y la pista de hoy es que su primer equipo en España estaba patrocinado por una empresa de ropa.
Una empresa de ropa.
Sí, que vende ropa, o sea, que es una tienda que vende ropa.
Pero no deportiva.
No es barnogracias.es, pero es,
escucha, no,
es más importante.
Ropa sí, sí. No deportiva o ropa de calle y también deportiva.
Sobre todo de calle.
Sobre todo de calle.
Sí, vale. De hecho de niños, más que de otros.
Más de niños. Perfecto. Sí. Esta es la última pista que nos da Pedro Martín. Yo creo que lo tengo ya localizado.
Sí, está muy facilón. Pero,
bueno. Pero vamos a ver los oyentes, sobre todo los que les guste el baloncesto. Muy bien, Pedro, quédate, que vamos a hablar ahora del descenso, cómo está el descenso. Y esa jugadita ayer del campo del Español con el segundo gol del Atlético de Madrid que trae tela y que puede influir en el resultado final. Quédate por aquí, ¿vale?
Ah, aquí me quedo, sí.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre esa jugada, el segundo gol del Atlético de Madrid en el campo del Español.
El club, el Español, va a pedir una imagen, no les vale la que se ha visto en el videomarcador, una imagen que evidencie que la pelota traspasa por completo la raya de gol.
Como si pide una tablet para el lateral izquierdo.
La única solución que tiene Paco es que llama a Florentino que se lo arregle.
Aquí había una duda muy razonable de que fuera o no fuera gol. En el Cádiz-Elche es que no había ninguna duda. Y el Cádiz incluso va a la justicia ordinaria y no vale para nada.
Paco, le van a pasar una imagen de un Friburgo-Bayern Múnich.
No, igual.
Basta de tomaros el pelo, hombre. Es una tubería de pelo desde que empieza la liga hasta que se acaba. Basta ya, hombre.
Sí, pero fíjate, en el tema del Cádiz es un tema de negligencia del árbitro de VAR.
Correcto.
En el tema de hoy es una injusticia flagrante. Porque tú no puedes conceder algo cuando no estás seguro de algo.
Es casi prevaricar, querido.
Claro.
Es una casi.
Sí, sí, es un...
Porque
es
así, en el otro se ha equivocado. Sí. Vale, es un error muy grave, pero se ha equivocado.
Ya,
en este caso es el concepto. Tú no puedes dar algo cuando no estás seguro de que es verdad.
Un Friburgo.
Que es más grave todavía.
Esto pasa en un partido que decida la Liga. Bueno, que para el Español es la Liga.
Para el Español es la vida.
Para el Español, claro, es la vida. Pero si pasa en un partido que decida la Liga, es un escándalo.
Pero Juan Castaño, no seamos ingenuos. Esto en un campo que está a 10 kilómetros escasos o uno que está a 600 kilómetros, no es gol. No engañemos a la gente. Ese gol se da en el campo del Español, en el campo del Elche, en el campo del Cartagena, Club de Fútbol. En un campo grande, ese tío no da gol. Pero no, basta ya de todo esto. ¿Qué es hacer el campo?
Ahora hablamos de estos temas, pero antes en la encuesta preguntamos por esta jugada precisamente, Asenjo.
Eso es, Corro. Preguntamos por el gol de Griezmann ayer contra el Español, si para nuestros siguientes el balón entra o no entra. Estamos por encima de 1.200 votos y de momento el 65% dice que no, que el balón no entra.
Cualquier cosa es un acto de fe porque no hay imagen clara. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, así de primeras, ninguno seguramente recordamos qué estábamos haciendo el pasado 6 de febrero, pero es muy probable que ese día en algún momento nos llegara la noticia del terremoto que afectó a Siria y Turquía, uno de los peores desastres naturales de las últimas décadas. Fueron 48 horas de temblores permanentes con seísmos de hasta 7,8 grados de magnitud en la escala de Richter. Perdieron la vida más de 50.000 personas y miles resultaron heridas. El epicentro del primer terremoto estuvo en la ciudad de Karamanmaras, en Turquía. Precisamente allí estaba Nerea, una española de 20 años. Estaba en la residencia de estudiantes donde vivía porque ella estaba allí, en el país, para aprender el idioma, el turco. Cuando comenzó el terremoto, enseguida le vino a la cabeza que el edificio podía derrumbarse. Y no se lo pensó. Salió corriendo con sus compañeros para encontrar un lugar en el que ponerse a salvo. Pero al otro lado del continente, a más de 4.500 kilómetros, su familia, como tú y como yo, supieron lo que estaba pasando a través de las noticias. No quiero ni imaginar lo que supuso ver las primeras imágenes en televisión de todo lo que estaba pasando, especialmente en el sur de Turquía y también en el norte de Siria. Gloria Hondo, la tía de esta joven, recuerda la preocupación y el miedo que pasaron. Los minutos, dice, que se hicieron interminables porque no sabían absolutamente nada de Nerea.
Pánico, esa es la palabra, pánico. Fue el de decir, no puedo contactar con ella, no sé lo que le pasa, no sé si está bien, si está mal.
Así que removieron Roma con Santiago para intentar localizar a Nerea. Llamadas a la Embajada de España en Turquía, al consulado, tampoco faltaron los mensajes a través de las redes sociales. Bueno, todo para ver si podían contactar con alguien que estuviese allí y tuviera alguna pista de dónde podía estar esta joven.
No sabes, o sea, dices, aunque sea si alguien remoto tiene un primo o un amigo que me pueda ayudar, que me pueda decir cómo está la situación. Pero es que son unas horas de tal incertidumbre, o sea, y sobre todo eso de que no te puedes comunicar, que estamos tan acostumbrados a coger el teléfono, a llamar, a enviar un mensaje en WhatsApp, a que todo sea tan inmediato.
Pero de pronto la familia de Nerea recibió una llamada. Era el coronel Antonio Miguel Doblas Jiménez, destinado en la Consejería de Interior de Turquía. Les pidió que le enviasen toda la documentación de Nerea para poder llegar hasta ella y poder así ayudarla. Y sí, su empeño, su trabajo tuvo su fruto. Un día después, el coronel pudo hablar con ella y quedaron en encontrarse en el polideportivo de la ciudad.
Pero con el peligro de que podía caer en cualquier momento. No tenían agua, no tenían comida, o sea, tuvieron que salir con la cosa de no os mováis, por favor, no os mováis. Y en un momento que pudimos contactar con ella, nos dijo, es que tenemos que salir porque no tenemos agua y tenemos que buscar agua. Llevamos un día sin comer, claro, todo esto desde el día anterior, no habían comido, no habían ni bebido agua, nada.
Pero había un problema. El coronel estaba en Ankara, a 600 kilómetros, y las carreteras se encontraban, en algunos casos, destrozadas debido al terremoto, así que no iba a ser nada fácil llegar hasta Nerea.
Porque, claro, ellos tuvieron que salir hasta allí y llegar, coger el coche, poder ir hasta Camamarrás, encontrarla, sacarla de allí.
Pues dos días después del primer seísmo, el coronel de la Guardia Civil llegó al polideportivo a recoger a Nerea. Le costó, pero allí llegó. La llevaron hasta una ciudad a 300 kilómetros donde por fin Nerea ya pudo comer algo y, sobre todo, pudo tranquilizarse.
Esa labor de apoyo moral, porque la verdad que después de ese momento, el que ella pudiese estar acompañada, segura, y poder comentar, poder hablar, poder desahogarse, y ya pues justo estábamos hablando con él, que ya la había dejado en el hotel, que bueno, con ellos, que la habían dejado en el hotel para que descansase.
Pues tres días sin dormir, tres días sin apenas comer, viviendo momentos de muchísima angustia, de preocupación, de miedo también, pero por fin Nerea se encontraba a salvo. Ahora ya podía regresar a casa, a España. Al final fue una semana entera la que pasó allí después del terremoto, pero lo logró. Y fue gracias al coronel de la Guardia Civil, Antonio Miguel Doblas Jiménez, y también al coronel de ingenieros Ángel Sevillano Queipo de Llano, que también estuvo a su lado. Los dos son sus ángeles de la guarda.
Es que no sé cómo expresar el agradecimiento que tengo hacia ellos de que sacaran a Nerea de allí, porque además fue algo, o sea, totalmente altruista, que salió de su bondad y de su corazón, y que sepamos que tenemos, o sea, tenemos un ejército, una Guardia Civil maravillosa, o sea, que es que de verdad no sabemos lo que tenemos en España.
Pues han pasado 2 meses y medio y ya lo escuchas, todavía la tía de Nerea se emociona y quiere seguir agradeciendo la labor humana que desempeñaron, esa que a Nerea le permitió volver a su casa con los suyos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos a jueves, ya sabes que los jueves hablamos de cine aquí en Mediodía, de películas que estén relacionadas con un tema de actualidad. Y hoy, claro, vamos, es que no había otra. A 3 días de unas elecciones, como tenemos el domingo en España, pues lógicamente teníamos que hablar de películas que tengan que ver con procesos o con campañas electorales. Un repaso cinematográfico que vamos a hacer a continuación junto a Jerónimo José Martín, que es crítico de cine en COPE y en 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí con las papeletas en la mano estoy.
Sí, oye, Jero, la verdad que con todo lo que está pasando en esta recta final de campaña, la compra de votos por correo y todo lo que hemos conocido hoy, todo esto da para una película, o para dos.
Bueno, claro, teníamos aquí el disputado voto del señor Cayo, que no vamos a hablar de ella, pero vamos, que también tenemos aquí nuestra... Hay otra que siempre se olvida todo el mundo de ella, Atilano Presidente, atentos.
¿Esa cuál es? Que no me acuerdo.
Claro, porque es que eso ha quedado en el olvido todo un proceso, digamos, estético-sociológico, que era el de la cuadrilla, que lo llamaban el cine neocañí. ¿Qué te parece? Es muy divertida. No es tan divertida como Justino, un asesino de la tercera edad, o como la del fútbol que tenían. Pero atentos, si queréis ver películas españolas, esa es divertida. Atilano Presidente.
Bueno, pues nada, la apuntamos en la lista de películas a ver. Atilano Presidente. Casi nada. Bueno, vamos a empezar con otro presidente, o por lo menos con una película, pues que eso, que tiene este nombre en su título. Y me refiero, bueno, a un clásico, a una enorme película que es Todos los hombres del presidente.
No entiendo cómo es posible que un cheque de $25,000 firmado por el señor Dalbert y que en apariencia envió al comité de reelección haya acabado en la cuenta de uno de los asaltantes de Watergate.
Sigue el rastro del dinero.
Bueno, el caso Watergate...
Sí, el rastro del dinero.
Es un peliculón, ¿eh? Y fíjate qué caso. El caso Watergate, el tema central de la película, dos periodistas del diario Washington Post, pues revelan los detalles de este caso, un escándalo pues por el que ni más ni menos que el presidente Nixon tuvo que irse a casa, tuvo que dimitir.
Claro, no, es una película clave porque además es la gran película de Alan J. Pakula, este director que vino de la televisión como unos... como algunos de su época, fue productor, por cierto, de Matar a un ruiseñor, nada menos. Pisó también La decisión de Sofía, El informe Pelícano, y aquí, claro, tenía a Robert Redford y a Dustin Hoffman en un mano a mano, basado en el libro que publicaron Carl Bernstein y Von Buchwald, contando todo el proceso de estudio que hicieron de todas estas pruebas, que fue tan decisivo en la política estadounidense. Aquí están reunidos todos los tópicos del cine, o sea, el indagar en todas las componentes políticos, en cómo siempre hay por dentro algo que investigar, que patinar, y el papel que tiene en ese sentido la prensa siempre, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Creo que es una película valiosísima y desde el punto de vista cinematográfico es de las mejores sobre este tema, desde luego.
Bueno, una película además basada en un caso real, muy mediático, que ya tenía un libro previo. Así que me imagino, Jero, que claro, adaptar este caso a la pantalla no era una tarea fácil.
Sobre todo porque narrar este tipo de tramas tan complejas es muy fácil que el espectador se pierda. Entonces, hacerlo veraz, por supuesto que lo hicieron, pero claro, en ese sentido es muy importante el guión de William Goldman, aunque es discutido, porque Robert Redford dice que el principal autor de ese guión fue él mismo, no William Goldman. Él mismo con Alan J. Pakula. En este sentido, él era productor. Y claro, aquí un guión tienes que delimitar mucho para afinar, o sea, quién es quién dentro de la trama, quién está metido, quién es no, quién es el ronco, la garganta profunda y todo esto. No es fácil contar este tipo de historias porque hay muchos componentes, muchas tramas y es fácil perderse.
Bueno, interpretando además a los dos periodistas que destaparon este caso, pues dos pedazos de actores, como son Robert Redford, que está soberbio, y Dustin Hoffman, que igual, bueno, que se implicaron creo que tantísimo, pues que estuvieron ejerciendo de periodistas, acudiendo a la redacción durante varias semanas en las oficinas de precisamente del diario, del Washington Post.
Sí, y luego fueron incluso a alguna rueda de prensa, lo cual sería interesante ver la reacción de los otros periodistas. Dice, no, pues ya que le robé Redford y
Dustin
Hoffman,
mira, te voy a decir una cosa.
En una rueda de prensa.
Jero, ¿no? Si estoy en una rueda de prensa cubriendo ahí una de estas aburridas que nos tocan a veces, cubrir, sí, claro, a los periodistas. Si y me aparece Robert Redford, a mí me da algo.
Claro, por eso te digo, ¿no? Son actores del método los dos, con lo cual les pega todo hacer eso y luego se les ve en su salsa con dos personajes muy bien delimitados, porque Robert Redford es más de oficina, más tranquilo, mientras que Dustin Hoffman es el típico perro de presa que le encanta estar en la calle.
Más nadando. Inquieto, ¿no? Está más culo inquieto. O sea, sí. Es una película.
El reportero tribulete, ¿no? Dustin Hoffman.
Es una película magnífica que además, bueno, pues también destaca, ¿no? La labor tan importante que hacen muchísimos periodistas, los que se dedican principalmente a la investigación. Bueno, ahora nos vamos a nuestro segundo título. En esta ocasión nos centramos en un escándalo que sucede a días de celebrarse las elecciones y que pone en riesgo el futuro del país. Es otro peliculón, ¿eh? La cortina de humo.
El gobierno albanés afirma su inocencia. No hay guerra.
Claro que la hay, lo he visto en la tele.
¿Y usted quién es, si se puede saber?
Me llamo Konrad Prim.
¿Para quién trabaja?
Para alguien cuyo nombre querría usted que mencionaras.
Es buenísima.
Con una banda sonora además buenísima, de Mark Knopfler. De Mark Knopfler, por eso te digo. Un día te voy a proponer, Jero, que hagamos pues esta sección de cine dedicada a las bandas sonoras, o si quieres un monográfico de Mark Knopfler, porque bueno, yo soy muy fan de Mark Knopfler.
Las pelis que tiene son muy interesantes.
Son muy interesantes, y es que es un gran compositor de bandas sonoras, porque sí, es verdad que hablamos mucho de Ennio Morricone, hablamos de John Williams, pero ojito a mi Mark Knopfler, que ha hecho unas bandas sonoras excepcionales. Bueno, al lío, vamos con la peli. Porque la peli se basa en un escándalo de delitos sexuales que llega a la Casa Blanca, pero para evitar que salga a la luz e influya en las elecciones, levantan lo que se conoce como una cortina de humo, ¿no? Se inventan una guerra con Albania.
Nada menos a la que declaran potencia nuclear, Albania, que estaban todos con una mano delante y otra detrás. Con lo cual, claro, los primeros que se mosquean son los propios de la CIA, pero que dicen de Albania, si Albania no tiene donde caerse muerta, contratan a un productor cinematográfico, que es el que más lío les mete, que vuelve a ser también Dustin Hoffman, y Robert De Niro es el fontanero que está ahí diciendo qué hacer y qué no hacer. O sea, imagínate, es muy divertida esta película, con un humor negro muy inquietante, porque te das cuenta también de las mentiras que tantas veces nos colocan. Siempre citamos a Goebbels diciendo a sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial, repetid esto hasta que sea verdad. Uh-huh. Pero esto se ve que pasa también en otros sitios, porque la cortina de humo es esto. Hay en dos días que salvar a este presidente que, claro, por supuesto, en cuanto supo que se iba a hacer esta película, Clinton llamó para ver qué pasaba y qué decían y qué no decían.
¡Hombre!
De lo del supuesto abuso de menor en la casa de una menor en la Casa Blanca. O sea,
fíjate, se estaba interesado en saber moviditos. Por dónde iban los tiros de la película, ¿no?
Pues tenía la cortina de humo y la siguiente también toca ese tema, pero aquí sobre todo es cómo se puede montar en tres días toda una parafernalia para hacer creer al gran público que estás en guerra con un país como Albania, donde los pobres no tienen ni idea de lo que está pasando. Es una cosa muy original, y también es el poder, digamos, de los medios de comunicación empleados al mal servicio del poder, como Goebbels repitiendo a su gente, di esto hasta que sea verdad. Pues bueno, es lo que pasa en la cortina de humo,
Walk the Dog, la peli también, por cierto, protagonizada por Dustin Hoffman y en este caso acompañado también por otro de los grandes, por Robert De Niro. Vamos a otra película que se estrenó un año después, en 1998, y que también, como decías, Jero, pues despertó la curiosidad del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. La película es Primary Colors.
No me interesa hundir al pobre Freddy Picker. ¿Y si es malo, si es un sinvergüenza?
Se sabrá.
¿Pero cuándo? Pongamos que gana la candidatura y luego se sabe.
Tienes que olvidarte de quién creías que era. Tienes que averiguar quién es realmente.
Pues el protagonista en este caso es John Travolta, quiere ser el nuevo presidente de Estados Unidos, pero al igual que en la cortina de humo, en medio de la campaña un escándalo sexual salpica las elecciones.
Sí, al igual que en la cortina de humo, Bill Clinton llamó inmediatamente a la productora, oye, esto que va, que no va y tal, luego llamó a...
Vaya época para Clinton, ¿eh?
Sí, lo pasó mal. Por cierto que en la anterior también se hizo con una copia pirata Saddam Hussein, porque dijo, ahí va, nos va a pasar lo mismo
de
en Irak.
¿De la cortina de humo? Claro,
sí, claro, les pasó lo mismo en Irak, porque luego de pronto, al cabo de unos años, toma, invasión de nuevo de Irak. O sea que tienen todo mucha relación con lo que es la política internacional de Estados Unidos, con las tejemanejes de la política interior, de todo el tema este que aquí tenemos como menos claro de los lobbies de poder, de un bipartidismo absolutamente intangible. Aquí se ve mucho, como en otras películas, la irrupción de uno independiente. La semana que viene se va a estrenar una película que se llama The Independent, que aquí se va a titular La Conspiración, que es un independiente populista que surge entre los republicanos y los demócratas. Está latiendo en todos estos títulos. Romper de una vez por todas el bipartidismo en Estados Unidos. Buena película también de Maggie Nichols, más humor negro, por supuesto, que las anteriores. Es el que hizo El Graduado, Armas de Mujer, Una Jaula de Grillos. O sea, un director también bastante potente.
30 segundos. Me queda, Jero, para la última película, que es Los Idus de Marzo, protagonizada y dirigida por George Clooney.
Si le pones el ya verás.
El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre dos ideales.
El próximo presidente de los Estados Unidos de América.
¿Quieres que se publique esta historia?
No se lo diré a nadie.
Yo haré o diré lo que sea si creo en ello.
Bueno, nada, un
ahí
comentario
está, ahí breve. Lo tienes.
¿Qué me dices de esta peli?
Pues mira, que está muy bien George Clooney, delante y detrás de la cámara, como lo ha demostrado tantas veces. Y además aquí es muy interesante el papel de Ryan Gosling, que es el jefe de campaña, un tío idealista que se va corrompiendo poco a poco conforme va viendo el lado oscuro de la fuerza de la política en Estados Unidos, que desgraciadamente es el que domina en casi todas estas películas en torno a elecciones presidenciales, primarias, muchas de ellas basadas en novelas, algunas anónimas cuando se publicaron porque el autor no quería que se supiera su nombre.
Jero, ya sabes, cuídate de Los Idus de Marzo.
Sí, muchas gracias.
Hasta igualmente. La semana que viene.
Adiós.
Gracias, compañero.
Adiós.
Bueno, vaya ejemplo el que nos está dando a todos Raquel. Desde luego que lo de la vida debe vivirse hacia adelante, parece que está hecho para ella. La conocimos el pasado 8 de mayo, cuando aquí en Mediodía nos hizo partícipes de su reto. Se había propuesto estar en una mesa electoral y ya te avanzo que lo ha conseguido. Dirás, ¿y por qué un reto? ¿Dónde está el logro? Pues Raquel, que tiene 47 años, es enferma de ELA desde hace 5. No puede mover los brazos, tampoco las piernas, bebe y come a través de una sonda y ya no puede hablar. Se comunica gracias a un ordenador que mueve con el iris de sus ojos. A ella le llegó la notificación, como a tantísimas personas, para estar el domingo en una mesa electoral, como suplente, en su caso, suplente de vocal. Pero ella quería estar.
Quiero sentir y demostrar que pese a tener una discapacidad se puede hacer, si se quiere, cualquier cosa teniendo los medios necesarios.
Y como te decía, lo ha conseguido. La Junta Electoral le ha reconocido el derecho a estar en esa mesa electoral si así le toca, porque no se presente por lo que sea el vocal de turno. E insta a la delegación del Gobierno de Madrid para que cumpla su resolución.
Sí, ayer mismo me confirmaban que mi solicitud había sido aceptada. Se ha hecho justicia.
Fue el pasado 4 de mayo cuando Raquel recibió en su casa la carta certificada de Correos que le requería como suplente en las elecciones municipales y autonómicas. A partir de ahí comenzó una lucha con un tuit que fue toda una declaración de intenciones y que nosotros en este programa leímos. Decía así: aviso navegantes, me han enviado citación para estar de suplente en una mesa electoral. Cuando hemos llamado para explicar mis necesidades, lo primero que me han dicho es que renuncie. Me niego, decía Raquel, escribía Raquel. Quiero ir si me toca. Bueno, le recomendaron que renunciara porque en caso de no presentarse ese vocal, pues le iba a tocar a Raquel. Y claro, si no hacían las adaptaciones oportunas para que ella pudiese estar en esa mesa electoral, pues se corría el peligro de que no se pudiera constituir. Raquel no entendía ¿por qué le decían que renunciara? Ella es que además necesitaba una serie de adaptaciones muy sencillas.
Cosas tan simples como un asistente para que me ayudase a manipular los listados, o en su defecto un pendrive con el listado de los votantes de la mesa para poder revisar con mi comunicador, y un enchufe para no quedarme sin batería. Además, solicitaba que mi asistente personal pudiera acompañarme toda la jornada para lo que pudiera necesitar. La solución que me han dado es que mi propia asistente podía ayudarme con las funciones que me tocarían realizar y hoy nos volverán a llamar para facilitarles sus datos y quede debidamente acreditada como mi asistente en la mesa electoral.
Pues la Junta Electoral de Zona ha instado a la delegación de gobierno en el escrito que nos ha pasado Raquel a que cumpla estas adaptaciones en caso de que finalmente el domingo le toque estar presente en esa mesa.
El domingo espero poder estar si no se presenta el vocal titular y demostrar así que las personas enfermas de ELA, pese a nuestras dificultades físicas, tenemos las capacidades suficientes para poder realizar cualquier cosa que nos planteen con las adaptaciones necesarias.
Una mesa en la que espera estar para visibilizar su enfermedad y la necesidad de que la ley ELA salga del cajón en el que está aparcada para dotar de presupuesto los cuidados que los pacientes necesitan. Raquel dice que se ha sentido muy apoyada por su entorno en esta lucha que emprendió hace unas semanas y hasta tira de sentido del humor cuando le preguntamos qué dirá si alguien se sorprende al verla en una mesa electoral.
Bueno, para gustos están los colores. La gran mayoría me ha animado a que lo hiciera y me dicen que olé. Que soy una valiente. Otros, una minoría, me dicen que estoy loca. No creo que me pregunten, pero sí me mirarán con extrañeza. Lo bueno de esta enfermedad es que al no poder hablar no tendré que dar explicaciones y me limitaré a sonreír.
Pues desde el principio lo que todo el mundo le aconsejaba a Raquel era que renunciase, pero ella, ya lo ves, nunca tiró la toalla porque creía que no estaba pidiendo nada del otro mundo. Un listado en PDF, un enchufe y la presencia de su cuidadora. Y si el vocal no se presenta este domingo en la mesa 38 del Colegio de los Olmos de Madrid, Raquel Estúñiga estará allí para demostrar a todos, como hace cada día desde hace 5 años, que le diagnosticaron la ELA, que si se quiere, se puede. Precisamente hablando de elecciones, hoy te preguntábamos en mediodía si sabes ya a quién vas a votar, si tienes claro tu voto, vas a ir presencialmente a tu colegio electoral o has votado por correo. ¿Te ha tocado ser mesa electoral, como el caso de nuestra protagonista Raquel? Si es que sí, te apetece, te hace ilusión o te da un poquito de pereza. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, desde Cádiz nos escribe Marisa, que tiene muy claro a quién va a votar el domingo, porque siempre va además presencialmente y este año pues además no iba a ser diferente.
Sé a quién voy a votar. No me ha tocado nunca ser en ninguna mesa electoral, presidente o secretario o lo que sea. Hace 20 años me hacía ilusión. Ya no, ya hoy me da pereza. Siempre voy a votar presencialmente y esta vez para la Junta de Andalucía no nos han dejado propaganda electoral ninguna en los buzones.
Bueno, el buzoneo que se suele hacer siempre antes de las elecciones, que te llegan las papeletas de los diferentes partidos y que hay gente que está pidiendo también que se suprima porque es un gasto realmente innecesario, sí, porque luego las papeletas las tienes allí presentes en tu colegio electoral, pero sí es verdad que hay gente, oye, que le gusta que le lleguen esos sobres y ya, meter tu papeleta en casa, ir con tu sobre y todo más cómodamente. Bueno, vamos a escuchar a Gonzalo, que dice que a él no solo le ha tocado ser mesa electoral este año, sino que lleva muchas elecciones siéndolo.
Buenas, comentarte que es mi sexta o mi séptima vez que me toca mesa electoral, ¿vale? Ya he perdido la cuenta, con la sexta o la séptima vez. Pero, hay que tomárselo, Gonzalo, con humor y ya está, y cumplir. Bueno, un saludo, gracias.
Pero vamos, yo quiero hablar con Gonzalo, tiene una entrevista. Totalmente. 6 o 7 veces siendo mesa electoral. Sí. Una amiga mía le ha tocado 3 veces.
Madre mía, pues ya son, ¿eh?
Ya son, pero es que creo que a partir de la segunda, sí, si te vuelven a llamar, puedes renunciar.
Sí, eso me comentaba Gonzalo, pero que por temas de trámites que no ha podido renunciar.
Madre mía, tenemos que intentar hablar con Gonzalo para que nos cuente cómo lo lleva. Dirá, vamos, a ver si tengo la misma suerte con la primitiva, ¿no?
Además, de verdad, estaría
vamos,
bien.
Gonzalo, la verdad que ahí sigues una y otra vez siendo mesa electoral.
Sí, bueno, además luego están quienes han solicitado el voto por correo, como Juan, pero todavía no le ha llegado.
Yo solicité mi voto por correo dentro del plazo y a fecha de hoy puedo decir que todavía no he recibido mi voto para ejercerlo. Por lo cual, no sé si lo recibiré a lo largo del día, porque hoy acaba el plazo, pero no he recibido el voto, por lo cual intentaré informarme de qué derechos tengo a partir de ahora.
Pues es extraño, sí, desde luego, Juan, si tienes suerte y te llega a lo día a lo largo de esta tarde, lo que queda del día de hoy, antes de que terminen las oficinas de cierren las oficinas de correo, pues efectivamente vas a poder emitir tu voto por correo, si no, pues si tienes la ocasión, te tocará ir presencialmente. Bueno, gracias, Carla, vamos a conocer, Pilar, qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros.
Hola, tocaya, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, pues vamos a hablar de lo que le ha pasado a la cantante Rosalía, que ha sido víctima de manipulación con inteligencia artificial en una de sus imágenes, de lo que se llama como deepfake. Es decir, hay un tipo, cantante, supuestamente, aunque no le conocíamos hasta ahora, J.C. Reyes, de Sevilla, que subió a su Instagram una foto modificada de Rosalía en la que aparece semidesnuda. Y bueno, pues lógicamente Rosalía ha denunciado esto a través de Twitter, pero queremos saber más. Queremos saber si realmente esto se puede denunciar de otra manera o cómo nos podemos proteger de todo lo que supone la inteligencia artificial, que tiene su cara y su cruz, pero en este caso la cruz. Lo comentamos enseguida.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y luego de lo que ahora más se habla en España es del caso Vinicius. Ayer la Fiscalía abrió diligencias por lo ocurrido en el campo de Valencia. Y ya por si faltaba poco, pues el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha llamado a consultas a la embajadora española.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
No hay justificación posible a los insultos racistas. Y esto ha alcanzado una división internacional para bochorno de todos. Esto es producto de la absoluta dejadez y la persecución de comportamientos.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.